Hola, somos un montón de gente los que estamos hoy aquí. Esto es un podcast de Escalada desde un centro de enlace virtual que es la Escuela de Sevilla, y en el que en compañía de muchos amigos vemos, vamos a ver cómo hacemos para que todo entre en el micrófono. El micrófono se lo está tragando todo por ahora, por lo que veo. Vemos cómo administramos un par de horas para comentaros y para que veáis cómo se hace un podcast, y también para que conozcáis en sus personas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los foros y de la red en los últimos años. Las discusiones que han promovido personas como Carlos Cámara, desde Plus Arquitectura.
Hola.
O Álvaro Carnicero.
Hola.
Carlos desde Barcelona, Álvaro desde Córdoba, o vuestros compañeros Samu García y Javier Matamoros desde la Escuela de Sevilla, o Hans Brecke desde la ETSA de Donosti. Hay una historia de webs no oficiales que acaban siendo casi oficiales en la que entraremos, y de la que seguramente es posible que incluso sepáis más vosotros que yo mismo. Pero bueno, un podcast. ¿Qué es un podcast? Comentábamos que anoche, para explicaroslo, que un podcast, más allá de ser una cuestión técnica que se resuelve técnicamente, es una cuestión de proyectos, algo que sabéis como arquitectos. Por lo tanto, es algo que se hace como se hace arquitectura, proyectando y pensando un poco cuál es la base, cuál es la estructura que lo soporta y de qué modo puede tener una habitabilidad. En nuestro caso, a la hora de plantear el podcast de Escalade, que curiosamente en arquitectura, podcast de Escalade, hoy por hoy son casi sinónimos, porque llevamos ya mucho tiempo, seguramente estamos como llenando algún tipo de gran hueco, ¿no? De hecho, vamos 108, 109 conversaciones ya en la red, y un montón en cola de espera, porque se nos amontona la faena. Tenemos casi tantas grabadas como como calendario a rellenar. Porque también eso somos un poco díscolos con la atención exacta del calendario. Carlos Cámara se ríe porque él es una de las personas que ayuda y que empuja en esa maquinaria de que los podcasts de Escalade estén a la vista. El proyecto de Escalade, quizá lo sepáis, nació antes como proyecto editorial completo, que no tanto como podcast. Como proyecto editorial pasaba por ser un pliego. Son estos pliegos que antaño pudisteis ver por la Escuela de Sevilla, y que el último que se ha publicado es el Pepe Ignas. Una colección de conversaciones, en su momento pliegos, que pensé como un proyecto personal, como una investigación, una de las variantes posibles de tesis doctoral, pero un procedimiento que en vez de pensar que tesis doctoral hacía, yo dije, bueno, pues hago tres a la vez y la que acabe antes es la que acaba siendo la tesis, ¿no? Entonces esta es la que llamé tesis doctoral a la vista. Pensé, bueno, podría charlar con arquitectos y arquitectas que aprecio, sus personas y en el trabajo que realizan, con el afán, con la intención de hablar con ellos como una especie de matriz, o un modelo matriz, como un passepartout, una conversación que siempre había de ser muy parecida en los lugares que se visitan en esa conversación, que entendí como tres. Uno, tú me puedes explicar quién eres, de dónde sales, cómo te metiste en este asunto de arquitectural. Este es la primera cuestión, que es lo que tiene que ver directamente con la persona. Hay un segundo capítulo, una segunda estancia, que es sobre el modo de trabajar. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te relacionas a la hora de trabajar? ¿Cómo estableces vínculos con los demás para conseguir resolver eso que es la base de tu trabajo como arquitecto? Y hay un tercer capítulo, una tercera situación, que sería cómo resuelves, cómo se establece la relación entre lo que piensas y entre lo que haces, entre tu cabeza y tus manos, entre lo que llamaríamos tu discurso y lo que llamaríamos tu obra. ¿Cómo se vinculan esas dos cuestiones? Son tres cuestiones, creo que bastante elementales, pero que, bueno, marcan un modelo, una pauta, en este caso editorial, en origen, y la gracia era esa, o sea, pensar que charlar con Rafael Moneo, con Carma Pinós, con Carlos Ferrater, con el Pachi Mangado, con Vázquez Consuegra, yo qué sé, me imaginé una serie de personas con las que me parecía necesario charlar, y que con todas estas personas se planteasen como estos tres capítulos sistemáticamente, ¿no? Haciéndolo y poniéndolo en marcha como pliego, por operatividad parecía que lo lógico era grabar las conversaciones para luego de aquello extraer la conversación, porque también había una voluntad en el pliego, insisto, en el papel, de no intermediación. Decía, bueno, en el proyecto pliego, en la investigación de estas conversaciones, uno de mis objetivos era disolverme como interlocutor, partir de conversaciones, pero cuando esto aflorase, cuando lo viesen otros, que la relación entre el texto final, esas palabras que dice alguien con quien has estado hablando, ¿no?, y quien lee ese texto, quien lo recibe, fuese directa. Yo desaparezco. Y bueno, eso es un poco la intención. Seguramente para mí más importante, más interesante, que plantea los pliegos del Escalae, ¿no? La idea de que tú estás leyendo lo que te cuenta Moneo y lo lees como si te lo contase a ti, de manera directa. No hay entrevistador, no hay ni conversador. Eres tú y Moneo. Pero digo, para hacer esto, grababa esas conversaciones, ¿no? Ahora empieza a aparecer la técnica. Unas conversaciones que ya descubrimos que al grabarlas, pues sistemáticamente las conversaciones venían a ser pues como hora y media, charlando estos tres temas. Más o menos como media hora de cada tema, y evidentemente cada tema con sus derivadas. Por ejemplo, con Moneo se derivó a las cuestiones del ornamento, con Ferrante se derivó a las cuestiones de las tácticas y las estrategias, la geometría, con la Carmen Pinos pues hay historias pasadas de su mundo relacional y de qué modo se apoyan las personas, en fin, cuestiones ya de segunda derivada sobre estas cuestiones. La conversación, hora y media, más o menos como tres capítulos. Claro, eso grabado se oye, pero transcrito, ¡jo!, es un montón de papel, son 90.000, a veces un poco más, 100.000 caracteres, espacios incluidos. Mucho espacio de texto. Para que os hagáis una idea, lo que aparece publicado en el pliego son unos 14.000 caracteres. Hay una compresión de dos veces completas, a la mitad y a la mitad y otra vez a la mitad, tres en realidad. Es mucha compresión, pero bueno, es buena, porque precisamente otro de los objetivos que planteaba en estas conversaciones era precisamente su comprensibilidad en todos los sentidos. Coger que un discurso que ha necesitado siendo explicado, siendo conversado hora y media y que tiene esta extensión, por lo tanto, que pudiese ser comprimido de manera comprimida y comprensible, las dos cosas a la vez, a esos 15.000 caracteres. Comprensible, que se entienda. Es una cuestión importante cuando hice vuestras conversaciones, grabadas para hacer un pliego. Informo a Moneo, Rafael Moneo, me interesa tu arquitectura, pero a partir de ese momento y en el momento que empecemos a charlar, te ruego que pienses que tienes delante a la persona que le interesa más la arquitectura del mundo, pero simultáneamente es la persona más lerda, más tonta del mundo. No entiendo nada. Me lo tienes que explicar muy bien, porque es que no lo entiendo. No sé poner una cosa encima de la otra. Te ruego que me ayudes. Pero estoy loco con la arquitectura. Este es el pacto, siempre hecho, que hoy también lo vamos a hacer, siempre hecho con todos aquellos con los que desde Escalae hablamos de arquitectura. No sé de arquitectura, pero necesito que me explique. Necesito entender lo que me estás diciendo. Necesito que cualquiera entienda lo que me dice, o al menos intentarlo, ¿no? Esto, os lo podéis imaginar, sois personas metidas en el mundo de la arquitectura, sabéis perfectamente que hay cuestiones que se tienen que explicar como se explican, y si no se entiende es que tampoco, hay momentos en que es como un médico describe una operación, hay cuestiones que solo se pueden explicar como son. Pero bueno, incluso eso es un esfuerzo, porque a veces se te enreda por el medio de la retórica, aparecen jardines, la idea es esa, esos jardines fuera, porque tienes delante una persona que le cuesta entender, pero tiene la voluntad de entender. Y para eso la cuestión tiene que ser comprimida y comprensible. Este es el proyecto editorial. Un proyecto editorial, como digo, que se resolvía grabando. Y se resolvía por un equipo, en ese momento yo solo, totalmente ineficaz a la hora de conseguir sponsors, patrocinadores, para que el Escalae, el pliego, saliese a la calle. Porque era muy complicado. Me hice un proyecto algo complicado porque dije, bueno, es la publicación más sencillita del mundo, es un papelín, es plegado, pero tiro 25.000 ejemplares, con lo cual necesito bastante dinero. Y además, se me ocurrió que era interesante pagar a cada uno de los que escribían los artículos en el interior, incluso hacer una pequeña aportación al estudio con el que iba a hacer luego el trabajo del pliego y tal, porque, yo qué sé, le estaba molestando, una persona me tendría que ayudar. En fin, que salía una cosa que necesitaba dinero, pero yo no sabía vender. No sabía vender. ¿Y qué me pasaba? Pues que, bueno, iban saliendo los Escalaes muy torpemente, en una periodicidad que llamábamos menstrual, que era cuando te venía, más que mensual, ¿no?, o bimensual, incluso tendiendo a estirarse. Y iba apareciendo un problema, que es que cada vez eran más las conversaciones grabadas y menos los pliegos. Y aquí es cuando nace el podcast de Escalae. Justo en ese momento arranca todo el asunto de iTunes, Apple, los podcasts, los iPod, pero sobre todo iTunes. Me dio de alta en iTunes, ya como Escalae, digo, uy, vi que me dejaba, porque como soy usuario de Apple de toda la vida, pues tenía mi cuenta Ralph Mac, y entonces pude entrar en iTunes como usuario y dar de alta un podcast, el Escalae Podcast, por supuesto, ¿no? Y aquí empieza ya una historia de un segundo proyecto editorial superpuesto a este primero. Claro, os transmito aquí todo un recorrido que es el que a mí me tocó de manera espontánea, entre comillas, en relación a un proyecto de revista, cómo se transmite, cómo se traspasa a lo que acaba siendo un podcast. Y claro, ahora ya viene la gracia, ostras, puedo conversar. No, ya no tengo la esclavitud del papel, puedo conversar con quien quiera. O sea, no tengo que convencer a un sponsor y por lo tanto no tiene que ser un arquitecto que lo conocen hasta bajo las piedras para que sea sponsorizable. No, no. Ahora ya definitivamente puedo hablar con cualquiera con el que tenga una muestra de aprecio. Y esto es lo que ya definitivamente abre Escalae y nos permite, porque empezamos ya a constituir un equipo, pues la cosa, el número va creciendo, nos permite hablar con estudiantes de diferentes escuelas, con bloggers, con arquitectos que están empezando, con arquitectos que están terminando, en fin, con todas las razas, con no arquitectos en sus diferentes formulaciones. Os aseguro que en el mundo hay muchos más no arquitectos que arquitectos, esto lo iréis comprobando también cuando salgáis de la carrera, ¿no? En fin, permite abrir ese abanico que hoy efectivamente ya constituye todos estos podcasts. Esta es la historia de Escalae. Vosotros, si os planteáis hacer, poner en marcha un podcast, técnicamente cada día es más fácil. Esa máquina que está ahí, ese Mac blanquito que lleva su webcamita, es una máquina que no solo hace podcast, sino que hace directamente videocast, que sería como el siguiente paso, ¿no? Que es, en fin, es tener un instrumento o una herramienta que te permita de manera sencilla grabar audio o incluso vídeo, y ese audio que tú lo puedes ofrecer en la red de una manera que se llama sindicada. O sea, no es poner un MP3, un fichero de audio simplemente en un servidor de web para que la gente se lo descargue sin más. De esa manera es un objeto perdido, ¿no?, en el agua de la red. Sino que para que sea entendido, para que sea admisible como podcast, simplemente la cuestión es que sea sindicado, que haya una cadena RSS, que haya una manera de suscribirte. Eso es lo que quiere decir sindicado. Que tú te puedas apuntar de tal manera que cada vez que a esa cadena se añade una nueva grabación, de alguna manera tú recibas la notificación, incluso ya en el colmo de la perfección, que es aquí de iTunes, te despreocupes porque directamente se te descarga en tu ordenador y en tu reproductor MP3. Con lo cual, cuando sales por la mañana a la calle, te das cuenta que en tu reproductor MP3 hay un nuevo podcast. No son muchos los podcasts que hay de arquitectura hoy por hoy, son más bien escasos. En castellano está Escalae y no me consta que haya mucho más. Hay alguna pequeña experiencia, o sea, a veces alguien se anima a grabar algo y tirarlo, pero no de una manera continuada, ¿no? Hay muchas promesas, hemos leído blogs, ¿no?, que se animan, haremos el podcast, pero bueno, luego por un motivo u otro no aparece. En el mundo anglosajón sí que hay algo más de podcast, especialmente por entidades oficiales, todas estas movidas o situaciones de, yo qué sé, las nuevas generaciones o el premio de no sé qué, pues entonces se organizan como podcast. Yo he visto de los de la Asociación Americana, la IA, la AIA en algún momento tiene también alguna serie de podcast. No hay mucho más. Y es sorprendente cuando realmente hacerlo no es tan complicado como digo. Simplemente es disponer de una grabadora que tenga una calidad de sonido aceptable. Las grabadoras ya graban directamente en formato MP3. Es tener un servidor que no sea gratuito. Establecer una cadena sindicada para que la gente pueda descargarse ese archivo de manera fácil. Es un procedimiento también bastante elemental y ya está. Por lo tanto, la parte técnica es lo de menos. Seguramente la dificultad debe estar en la parte editorial. ¿Qué hago que tenga un sentido, que tenga una continuidad y en lo que me pueda comprometer continuamente? En eso, y con esto un poco estaría la explicación del podcast, que no sé si os queda alguna duda de alguna cuestión que os apetezca resolver ya directamente. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que esté pensando hacer un podcast en este sentido de arquitectura? ¿Entre vosotros? ¿Os he desanimado a todos? ¿No? ¿Estáis desanimados? ¿Tú que sí? Carlos, seguiremos solos, me parece. Bueno, pues entonces pasamos a lo que es la parte interesante, que yo creo que es la gracia de lo de hoy, ¿no? Que es, bueno, hacer resolver una conversación en directo. Escalar en una conversación. ¿Quién conversa de antes? Con anterioridad a los propios podcasts en la red. ¿En qué momento se establecen conversaciones? Hay un momento en la red que es cuando se vuelve definitivamente participativa, que es fundamental. Y esto hay que entenderlo, que es cuando aparecen los blogs. Es ese mecanismo también sindicado. O sea, los blogs es como los podcasts, pero texto. Yo tengo una ocurrencia, la escribo, la cuelgo en la red, pero la cuelgo sindicada. Está como enganchada, ¿no?, a un hilo que, como decíamos, la gente se apunta, está suscrita, y cada vez que aparece un nuevo comentario, ¿no?, o un nuevo comentario mío, o un comentario añadido por un tercero sobre mi comentario inicial, lo recibe. Esa es la esencia de un blog. Es un web ya real, una web en la que la participación tiene un sentido. Yo recuerdo hace muchos años, cuando iniciamos la primera experiencia en Barcelona en la red, que fue aquí en revista WAM, el Web Architecture Magazine, de manera pedestre quisimos hacer esto. La idea del proyecto editorial en aquel caso era exactamente ese: localizar vivencias o experiencias o proyectos, incluso, yo qué sé, la sección de De la Sota, y que pudiese ser contestada por un mecanismo sencillo. No se nos ocurrió la sindicación, tuvo que ser la propia industria de Internet la que inventase este procedimiento. Esto es relativamente reciente, no hace tanto que existen los blogs. Sí que existía algo anterior, que eran las cadenas, ¿cómo se llaman?
No,
las alt architecture, los grupos, exacto, los grupos de noticias, los news groups, exacto. Era algo parecido, era vía email. En realidad tú te apuntabas al grupo de noticias y por el hecho de estarlo había una comunicación en la que cuando uno enviaba una comunicación todos la recibían, esa era la comunicación. Y las listas de distribución, si estaban combinados los newsgroups y las listas de distribución. Claro, los blogs son más perfectos, porque la lista de distribución te acababa molestando. Estabas, yo qué sé, te interesaba una discusión, pero a lo mejor recibías en un día 100 mensajes, era como un auto-spam que te hacías tú solo, de temas que encima te interesan, y era un agobio bastante importante cuando los grupos tenían potencia. El blog perfecciona todo esto, porque utiliza ya el sistema estático de la página web. Las cosas están allí. Tú, si quieres, tienes un aviso de que ha habido una novedad, pero no tienes por qué recibir todo el movimiento del blog, ¿no? Entonces, simplemente tú te apuntas a los blogs que te interesan más y vas siguiendo esas cadenas, esas discusiones que se van produciendo. Yo creo que en este sentido merece la pena que Carlos nos comente, nos ilustre sobre, en ese paso, en esa aparición del blog, que otra vez es un instrumento, cómo en nuestro país, en España, se va a instrumentar una pequeña historia, una cadena de los foros en la red, ¿no? En los que aparecen estos agentes, como decía Carlos Cámara, que llegará a poner el Arquitectura Plus, Plus Arquitectura, la experiencia de personas como Álvaro Carnicero dibujando sus viajes, sus historias, su final de carrera en la red, ¿no? O las experiencias de las escuelas. Vamos con la historia, nos cuentas la historia de estos foros en la red, Carlos.
Un poco para comentar, un poco los que estamos aquí, ¿no? Cómo nos hemos ido conociendo y la historia que hace porque estemos aquí, que va pareja, ¿no? No me acuerdo ya cuántos años hace que más o menos estamos en Internet, todos aquí, más o menos.
Dos o tres años,
¿no?
Cuatro.
O sea, ya sería, a ver. Yo cuando empecé Plus Arquitectura, que la empecé cuando acabé la carrera en 2004, pues justo, yo tenía ganas de crear un sitio de encuentro entre gente de arquitectura, ¿no? Un poco para complementar la formación. A mí me daba terror el acabar la carrera y estar desconectado de lo que pasa en el mundo de la arquitectura, ¿no? Entonces me puse a buscar a ver si ya existía algo o lo creaba. Entonces encontré, por un lado, pues que casi todas las facultades de arquitectura tenían un foro. Están los de Sevilla, que por aquel entonces me parece que están en un servidor gratuito, Melodisoft, sí, mi arroba.
Pues los de Sevilla extraoficiales, o sea,
sí,
no eran
sí, algo al margen.
Cutrillo.
Cutrillo al margen, y por la noche.
Sí. En un servidor gratuito que se caía, también estaba la de Donosti, vosotros entonces eras de mi arroba.
No, nosotros teníamos un foro oficial. La página era oficial, de hecho.
Y luego encontré algo que se llamaba Arquiforos, que más o menos englobaba pues los foros de todas las universidades de España. Aquel proyecto desapareció.
¿Quién llevaba Arquiforos?
Arquiforos, pues un poco gente que estaba... ¿Tú
no
estabas en Arquiforos?
No
estabas en Arquiforos, pensaba que sí.
¿Arquiforos de Sudamérica? ¿Puede ser?
No, era aquí. Era de Donostia, había gente
de Sevilla, de Bantonetti. Esta era de los que esto, que ya... Y algunos de vosotros ya vienen de Barcelona, ¿verdad?
Sí, Miki...
Si os fijáis, me parecía la cultura primera, lo que está contando Carlos, de estos blogs, de estos primeros foros, a los de la movida madrileña de hace muchos años, todo aquello de las revistas, los cines, esta historia,
sí.
Muy parecido, ¿eh?
Sí, al final viene a ser lo mismo, ¿no? Lo que...
Por la noche y con mucha cerveza.
Sí. Te ahorras la impresión del papel, ya está, nos hemos saltado un paso. Pero es... El concepto es el mismo. El caso es que aquella web cerró, gente vino a Plus Arquitectura, luego los foros de las universidades, algunos cayeron y otros subieron, ¿no? En el caso vuestro subió y pasasteis de tener un foro cutrillo gratis, un dominio propio, instalasteis un CMS que os abría muchas posibilidades.
¿Qué es un CMS?
Un CMS es ir Content Manager existen, ¿no?
Sí, es el programa.
Es el programa que gestiona la página web. No es para darle más. O sea, cuando tú entras en Excel,
el editor de
lo que ves, el editor de contenido. Uh-huh. Una cosa que tú metes el contenido y él se encarga de ponerlo.
Eso es lo que has explicado tú antes. Es por lo que viene las indicaciones. Todo esto es la web 2.0, que es cuando el contenido se separa del aspecto de la web. Entonces permite que el contenido se distribuya de manera más sencilla.
Claro. Permita a la gente que no estamos metidos en este mundo tanto publicar algo, porque ninguno de nosotros tiene ni idea realmente de
técnica de página web. Esto del CMS, no digáis CMS, por favor, o sea, el editor de contenidos. Ya veis que es lo que hace que antes las cosas fuesen manuales y costosas y dificultosas y que ahora sean fáciles y como automáticas y casi no sabes ni cómo lo haces, ¿no?
Para escribir que todo venga.
Oye, pero si se animan a hacerlo, ¿cuál es el editor de contenidos que más fácil, más sencillo de atacar? Ahora, hoy.
WordPress. Uh-huh. Es la forma más fácil de hacerlo.
Eso si quieres
si quieres uno Blogger.
Pero eso ya es muy potente. Eso es para llegar
Bueno, Blogger. Con cualquier
cuenta. Está la manera gratuita y hasta la manera en la que tú tienes tu propia cuenta con tu propio dominio y tus servidores. Si lo quieres gratuito, Blogger de Google.
Es lo que pasa. Que aquí ya estamos hablando de
blogs. Ahora.
Sí, eso ya va distinto a los foros.
Si no era por el lado técnico. Es un gestor de contenidos. Va. Gestiona contenidos, sean del tipo que sean, noticias, foros, enlaces, descargas. También, igual que con los podcasts, tengan un proyecto editorial. Si quieres, lo suyo es que también haya un proyecto de web. Luego están el tema de los blogs, que en esa investigación de por saber, pues, es que, ¿qué pasa en esto de internet? Porque luego es un mundo, te empiezas a meter y descubres, pues, que gente ya, pues, monta su blog, como Álvaro. Por aquel entonces era estudiante y nos contabas cómo ibas con el PCC. Creo que empezaste así, ¿no?
Sí, bueno, empecé sin proyecto editorial.
Bueno, ibas contando.
Iba contando lo que.
Que tenías un problema, estabas con el proyecto final de carrera y agobiadísimo y tal. Bueno.
Al principio no, claro. Luego al final, cuando se va aproximando la fecha, evidentemente sí. Pero al principio contaba temas personales porque pensaba que no me leía a nadie. Y era así, no me leía a nadie. Bueno, contaba lo que quería. Luego, no sé cómo alguien, una web I4, no sé qué, una sí, chilena o algo así.
No, Susana y Juan, los de Holanda. En Holanda hay dos amigos, una es de Huesca y el otro es argentino. Son pareja, pero están en Holanda, trabajan allí. Y organizaron la red de blogs castellanos.
Pues esa me abrió un día de arquitectura, bueno, un día, dos, tres, no lo sé, una semana, un mes. Y me metieron dentro de una lista de blogs de arquitectura.
Y te pusieron una manita.
O sea, sí, una manita de nuevo. Sí. Había 10, pues yo era de los nuevos. Sí. Y dije, me han clasificado como un blog de arquitectura, cuando yo todavía no me había clasificado, autoclasificado. Bueno, da igual, es una anécdota. Pero es verdad que empecé a hablar de mi PCC porque era como lo más a mano que tenía, evidentemente, y además pensé que era una forma de ir ordenando los contenidos que iba produciendo y enseñar a los demás y también que tener oportunidad de que me dieran su opinión, sin que fueran amigos, simplemente que fueran, bueno, pues estudiantes o arquitectos o lo que fuera, o incluso los profesores del PCC, cosa arriesgada por otra parte, pero no ocurrió. De todas formas, sí me sirvió. Y para mucho, porque es una anécdota simplemente, pero sirve y mucho porque cuando tocó el momento de hacer la memoria justificativa del PCC, pues cogí el blog y empecé a copiar, de abajo arriba, pues me hice la memoria en 5 minutos.
Esto permite entender por qué también a los blogs se les llama cuadernos de bitácora. ¿Sabes? Los cuadernos de bitácora es el libro de órdenes de un capitán de barco cuando hace un viaje, ¿no? Álvaro, haciendo su proyecto final de carrera, estaba registrando como un notario, como un capitán de barco, cada paso que da con su proyecto final de carrera. Y eso, fíjate, ¿no? Que ahorro de tiempo. ¿No?
Sí, al final el blog es eso, es ordenar el contenido por fecha, ¿no? Es un histórico de contenido ordenado por fecha. Luego, tú lo puedes categorizar, puedes añadirle todo lo que quieras, pero el concepto es ese. Por eso hacía un poco la diferenciación entre el gestor de contenidos y el blog. Uh-huh. Todos gestionan contenido, información, solo que el blog fue creado para eso, para ordenar conceptos por fecha. Luego cada uno le puede... Esto que parece una restricción es una libertad total para hacer lo que quieras. Y esto que parece una tontería pequeña, lo puedes hacer tan grande como quieras. Hay webs importantes que que funcionan con un blog, ¿no? Con la estructura interna, y nadie sabe que detrás hay un blog, pero...
El blog es a la información, o a la conversación, o a la documentación, un poco como las tablas de Excel a la documentación numérica. O sea, tiene un poco el mismo rol. Es una estructura aparentemente rígida, pero curiosamente permite todos los juegos posibles. En el caso del blog, sobre ese hilo, como ha dicho muy bien Carlos, es el tiempo. Pero bueno, estábamos en la historia de los foros, ¿no? Estábamos en esa... Hay un dato, supongo que lo detectáis, que es la altísima mortalidad infantil de este mundo de los blogs y de los foros.
Sí, porque igual que es fácil, todo el mundo se puede crear un foro, un blog o algo, los hay gratuitos, es muy fácil. La prueba es que ninguno de los que estamos aquí somos expertos en informática, más o no.
Ni
tenemos ni idea.
Ni queremos.
O sea, lo que pasa es que te vas metiendo es fácil.
Sí, aprendes sobre la marcha.
Y sí. Te vas poniendo y lo vas consiguiendo.
Los de Windows sufren más.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es tan fácil crearte uno, la competencia es bestia, y también es fácil que el blog, el proyecto, pues muera. ¿No? Uh-huh. Los que estamos aquí... Pues,
yo creo que hay un dato por ahí, no sé si es que el 10% no supera la primera semana o algo así. O sea, al revés, quiero decir, el 90% no supera la primera semana. Desde que se crea, la peña escribe durante una semana y cuando pasa una semana la abandona.
Este es el trauma postnatal, sí.
De los neonatos.
Y si luego están los no natos.
Eso ya lo es. Sí, los que siguen el proyecto.
Se quedan en la idea.
El proyecto editorial es una garantía en cualquier caso, ¿no? En esa supervivencia, aquellos que... Porque sin querer ha aparecido, dices, no tenía proyecto editorial, pero bueno, aparece una cadena.
Empiezas a hablar de lo que a ti te parece. Además, eso ayuda mucho porque los que están suscritos a tu página, pues están suscritos por una serie de... ¿Por qué? Porque les gusta de lo que hablas y hablas... Bueno, puedes hablar, no sé, de muchísimas cosas, y a lo mejor la gente también se apunta por eso. Pero están acostumbrados al final a leer sobre una serie de temas que es lo que le interesan y por eso se suscriben.
Los que estáis seguís los blogs, ¿qué os parece? ¿Os parecen exhibicionismo os parece que es una cosa realmente notable? ¿Quién opina que los blogs son un poquito exhibicionistas?
Una vista.
¿No? A ver. ¿Os parece bien? Hay gente que opina que es...
Un buen ejemplo de lo que ocurre en los blogs. Sí. Que lo lee un montón de gente, pero nadie comenta.
No, pero ahí están a punto de... Mira.
Yo creo que es un exhibicionista y que... lo bueno que tiene es que te da la capacidad de exhibirte, que la tenemos todos, ¿no? La podemos hacer aquí ahora mismo, recibirte ante gente que no conoces, ¿no? Y abierto a todo el mundo, lo que te da la capacidad de conectar con otra gente.
Uh-huh.
Abre mucho a la gente. No es exhibicionista en el plan, desde el punto de vista a nivel de ego, ¿no? Creo yo. Puede serlo también, ¿no? Pero me llama la atención esa capacidad, ¿no? También.
Quizá la palabra exhibicionista es la palabra de una persona mayor, ¿no? Una persona que no ha nacido con la red. Quizá ese es el matiz, ¿no? Esto lo explica muy bien, por ejemplo, en el campo profesional, directamente, personas como el Enrique Luzzelli. Dicen, algunos se molestan porque envías un newsletter o porque muestras lo que estás haciendo en la red. Dice, a mí me es utilísimo, como le pasa ahora. Lo primero porque me permite ordenar lo que estoy haciendo. Pero es que luego también, porque a medida que hay una serie de gente que está ayudándome, que está siguiendo el trabajo que hago, la discusión que tengo... Claro, la única manera que tengo de que me puedan ayudar es que puedan seguir lo que estoy haciendo, ¿no? Él explicaba el hotel este Hábitat, que como es puesto en el MoMA, que tiene como un velo de LEDs, ¿no? Dice que nada, al día siguiente de publicarlo en su blog, página web, recibió una llamada de un industrial diciéndole, tío, tienes un problema con los LEDs, seguro que se te calientan. Estaba contentísimo, había ahorrado 3 meses de investigación buscando, porque tenía ese problema, se le calentaban las resistencias que estaban asociadas a los webs y no sabía dónde ponerlas, ¿no?
Tiene detrás una filosofía, ¿no?
De trabajo.
Que es algo de la que acompaña, de la creación a nivel técnico también, incluso, de generación y de intercambio de contenido y de información y de conocimiento mucho más abierta y mucho más actual, ¿no?
Sí. Es como si tuvieras a todos tus amigos...
Conversación abierta.
O sea, pero lo bestia. O sea, no solamente yo tengo una duda técnica, por lo que sea, le pregunto a Carlos, o le pregunto, bueno, a Carlos ya lo puedo llamar por teléfono, le mando un mail o lo que sea. Pero a mí me llegan muchas veces mensajes de gente de Chile, de Argentina, de muchas partes de España. ¿Te das cuenta del potencial? Es que estás conectado y puedes entablar proyectos, ideas, cosas que no puedes hacer tú solo, ya lo... Con los intereses de otras personas los puedes crear, los puedes empezar a construir. Así empezamos, Carlos y yo también.
Sí, sí.
Todo el exhibicionismo además enlaza con otra cuestión que es la de la copia. O sea, en Internet, afortunadamente, casi es obligatorio copiar. ayer comentábamos, en las escuelas tendría que ser obligatorio, tendría que estar penalizado no copiar, ¿no? Te entregas un proyecto, ¿te has copiado? No, suspendido. Copiar va a hacer bien el proyecto, ¿no? Pero lo ha hecho bien, ¿no? Sí, sí, pero lo ha copiado entero, ¿eh? Sí, pero lo ha hecho, está copia. No, lo digo porque son temas de mentalidad, de quien vive en un mundo en el que la web está presente, es un instrumento y está produciendo vínculos, agentes y vínculos, ¿no? Nuestra sociedad funciona así. Y quien no acepta esa situación en la que, por lo tanto, las ideas están corriendo y ya en el fondo no es tan importante de dónde proceden, que lo es, al final tienes que documentar, o sea, el conocimiento exige eso, exige una seriedad de dónde proceden las cosas. Pero también en este caso da esta permisividad. Un blog se puede parecer a otro blog, porque las experiencias no son tan diversas. La gracia está en los matices. Y matices, por ejemplo, están también la experiencia de las escuelas, ¿no? De qué manera diferente nacen y tienen vida las experiencias de los foros de Sevilla y de Donosti. Vamos a saber un poco más de ellos, ¿no?
Pues sí, casi.
Tú tenías un comentario, Lisa, ¿no?
Sí. Que bueno, nosotros el año pasado hicimos un blog en una asignatura que era arquitecturas de precisión, que se había desbordado, era una libre configuración, se había desbordado de alumnos porque, bueno, de facto se comprende, entonces inventamos, ¿no? Se nos ocurrió esta idea. Y fue fantástico porque todos los alumnos criticaban las conferencias que todas las semanas venían de los profesores, pero lo hacían allí, y entonces yo podía contestarles a todos, y pero además contestaba abierto, que no es una cosa que en la clase no te da.
No es la tutoría,
claro, además. A quien le apetece habla y quien no, y podemos decir tal, pues oye a ti. Entonces los comentarios todo, incluso pues para calificar no hubo examen. O sea, como yo ya los conocía a todos y ya iba viendo los comentarios que iban haciendo no sé cuánto, entonces hay como una, o sea, como unas posibilidades infinitas, ¿no? De poder llegar también en el tú a tú a cada uno, ¿no? Y ver por dónde, o ver eso, lo que copian, lo que reciclan, lo que no sé cuánto. Y bueno, fue eso, intereses comunes. Yo creo que es muy importante lo que decíais antes, ¿no? Tener un interés común, o sea, un algo que hace que del universo infinito haya un grupo de personas que tengan ese vínculo, ¿no? Y me parece que, bueno, a mí me pareció alucinante porque lo hicieron, pues eso, los chicos de la clase, ¿no? Lo hicimos, yo aprendí esto, pero me parece una cosa.
Un problema a resolver siempre es un vínculo. Una asignatura que hay que aprobar, una asignatura que tengo que transmitir, es un vínculo clarísimo. En Coruña son muy activos también con esto. Hay un blog que se llama Bisuki o algo así, pero que en realidad son las siglas de Proyecto 7, dichas de otra manera, algo así. A nosotros que lo llevan, parece que es blanco. Y es muy eficaz también. O sea, son muchas las escuelas que están utilizando efectivamente los blogs como método de intercambio de material. Bueno, incluso hay blogs que descaradamente lo que hacen es ofrecer el listado de revistas de arquitectura que te las descargas enteritas, escaneadas y en PDF. Esta es otra mecánica que tiene que ver, pues, sí, y además sí, es un blog bastante popular porque realmente está todo ahí, ¿no? Para descargar los PDF. Sí.
Yo quería hacer una pregunta, porque antes comentabas que la mayoría de los blogs mueren a la primera semana. ¿Qué tipo de cuidado, qué tipo de atención hay que prestar? Porque a la vez, como comentabas tú, que en el fin de carrera tenían más tiempo. Otras que tenían menos tiempo, ¿qué tipo de manera de asegurarte de mantenerlo hay para que se den?
Mira, una elemental y sencillísima es que te apuntes en un papel todas las claves que utilizas para crear el blog. Pero yo creo que uno de los motivos de mortalidad de las cosas de internet es que la gente se da de alta en cosas, o nos damos de alta en cosas, no apuntas la clave, no te acuerdas y luego ya no puedes volver a entrar para modificar aquello.
Es el caso grave, ¿no?
Es patológico y generalizado.
A mí no me pasa eso.
Pero... Por eso sobreviviste.
Yo les quiero decir que lo más importante es tener algo que contar.
Además.
Y tener algo que contar. Y luego las pretensiones que tengas. Fíjate, si tú eres feliz escribiendo una vez a la semana, pues claro. Perfecto. Si quieres tener muchas visitas, tendrás que escribir más a menudo. Si quieres ser popular, tendrás que hacer entradas populares, invitar a la gente, etcétera, etcétera. Pero en sí, lo que tú quieras.
Esto es muy importante lo que acaba de marcar Hans Dietje. Tu relación con esta historia de la popularidad o la difusión. ¿Cómo te relacionas con ese concepto? ¿Si es algo que te interesa o no? Que tenerlo claro. Solo eso. Si tú aspiras a que te lea todo el mundo y no sé qué, esto te va a llevar a un comportamiento, tendrás que buscar una cierta espectacularidad, tendrás que abrirte el pecho, yo qué sé, tendrás que hacer cosas. Si, en cambio, si eso no es tu tema, no es la espectacularidad, el buscar a la gente, tu comportamiento es radicalmente otro. No es mejor ni peor uno u otro, pero sí que modifica tu pauta de comportamiento. La de la popularidad te va a exigir mucho más, seguramente, que respetes las reglas del espectáculo. Ser encontrado cuando se te espera encontrar, respetar una periodicidad que es la que tú mismo has comprometido, a respetar los temas y el tratamiento de los temas siempre de una manera muy parecida. O sea, la otra no. Cuando no te comprometes con la fama, sino simplemente estás intentando construir tu historia, te va a permitir más ser experimental, ser más marginal. De manera que escribes cuando te viene, el tratamiento de las cosas puede ser diverso, no tienes por qué mantener a una mujer, puedes experimentar más. En ocasiones, esto segundo también puede tener un comportamiento de fenómeno mundial, pero no es lo habitual.
Pero un fallo muy común es basar el blog en tus conocimientos. Te voy a contar lo que yo sé. Y pues llega un punto en el que tú ya no sabes más. Y se acaba. Y se acaba el blog y se acabó. Entonces suele ser más, por eso el rollo del blog suele ser más algo personal. Que al final cuentas lo que a ti te va, lo que decía él, ¿no? Yo empecé con el PCC, y vas contando lo que tú vas viendo, lo que vas viviendo. Y esos suelen ser los blogs al final que más... La carne personal, que no son tecnológicos, que no son comerciales.
Así que las colecciones son muy eficaces. Esto es muy bonito, las colecciones a la vista. Es un tipo de blog.
No, por ejemplo, Scala es algo que pues no tiene fin. O sea, siempre que vaya aquí pidiendo gente a entrevistar,
a hablar,
pues siempre seguirá. Si llega a limitarse a arquitectos de no sé dónde, pues esto se habría acabado.
Yo creo que lo que le interesa a la gente es saber lo que
estás haciendo,
lo que tú eres. Porque de nada me sirve que tú me pongas que Curjas ha hecho en el último no sé qué Shanghai, ¿no? Porque es que eso lo he visto yo en 20 blogs. Y hay muchos blogs que hacen eso.
Sé que lo hacen mejor.
No sirve para nada. Pues te has convertido en un hola pequeñito.
Pero eso también lo puedes hacer con gracia.
¿Vale? Si haces una crítica y además aportas tu visión y tal, pues Curjas ha hecho esto o fulanito.
Es darle un valor añadido.
Y no sé qué. Claro, un valor añadido. Porque si no, ¿para qué? Es que hay muchos que lo hacen así, bueno, cada uno hace en su casa lo que quiere, evidentemente.
Decía que las colecciones son muy eficaces. En Madrid hay uno que se llama Pedro Agudo, que no es arquitecto, es informático y lleva un blog que se llama Urbanity. Te colecciona rascacielos, ¿no? Una de sus obsesiones.
¿No es
y fotografías, no. Y fotografías de cómo se van levantando las cuatro torres del Cuatro Torres Business Madrid, o algo así se llama, ¿no? CTVA. Es un blog visitadísimo, o sea, tiene un foro con una discusión fortísima. Es una colección a la vista, en este caso de edificios en altura, ¿no? Entonces en Escalada coleccionamos peces. Desde aquí, como recordamos, invitamos, tenemos una colección notable de peces.
Pero el Urbanity tiene éxito porque todos los demás podemos coleccionar, pero este Urbanity tiene éxito porque es el primero y es el más rápido.
Uno lo hace muy bien, insiste.
Lo hace bien y además pone un montón de información.
Y
si eso lo haces el segundo, ya no tiene gracia, ni mucho menos el tercero.
Esto daría la segunda cuestión del éxito de un blog. El momento en que dejas de ser tú solo y el momento en que tu blog, tu canal, se ha convertido en una situación colectiva, en una pequeña red. Y aparece una gente que te está ayudando a alimentar aquello. Edgar González hay un momento en que no puede solo, con un compromiso que es informar bien. Entonces aparece como una rueda, un segundo círculo de los Edgar González, que le están ayudando.
Qué montón de colaboradores.
Pero es que luego hay todo un círculo de los que están comentando, que se repiten. O sea, muchas veces son los mismos.
Ya somos los mismos siempre.
Entonces, bueno, somos los mismos en ese círculo. Pero luego hay otro círculo hasta que llega el más extenso que mencionaban antes, que es el de los que lo leen sin decir ni mu, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos la primera estadística, la primera encuesta de bloggers hace 2 años, Paola detectaba esto, esta voluntad de todos los que escriben, también de leer. Decía, tanto leen como escriben los propios agentes, ¿no? Pero ambos dos detectan que es muy superior, evidentemente, la masa de los que están simplemente leyendo y no dicen ningún. Bueno, esto no hay que obsesionarse, por lo tanto. Y tiene que ver también con lo que comentábamos antes, de cómo orientas de cara a la fama o no la fama. O sea, sí que es importante que centres el problema que estás resolviendo, tu oferta, o sea, cuál es la conversación, de qué va, qué estamos coleccionando, qué está pasando aquí, ¿no? Eso sí que está bien, que se lea con claridad y que de manera lo más espontánea posible, y si no, pues a fuerzas, aparezca ese como segundo círculo de conversación, ¿no? Porque un blog es una conversación, o sea, lo esencial no es tanto colgar en la red, eso ya se podía hacer con las páginas web, sino el hecho que de manera fácil se pueda contestar todo. O sea, aparece algo y alguien ya lo contesta. Parece bien, parece mal. Te has dejado esto. También el hecho de corregir. O sea, la documentación no es fija necesariamente. Un mismo documento constantemente lo puedes actualizar. Incluso puedes falsear las fechas. Puedes emitir notas de hace 2 meses o de dentro de 2 meses. O sea, tiene incluso esa flexibilidad.
Al final, todo esto que estamos hablando no es tan distinto a una revista, a una publicación. ¿Tú por qué te suscribes a una revista X y no a una Y? Porque sabes un poco cuál es la tónica general de esa revista, lo que cuentan, cómo te informan. Por eso te vas a suscribir a esa y no a aquella. Lo que pasa es que con las revistas no cierran tantas porque tienen más gastos que tener un blog, muchos más. Entonces, solo hacen revistas aquellos que pueden, que están seguros, que tienen un proyecto claro.
O que son unos insensatos.
También. también.
Se hacen fanzines. Oye, pero estábamos en la historia, ¿no? Yo insisto, nos faltaba el tema de las escuelas, Sevilla y Donosti, ¿no? ¿Cómo arrancan de esa manera? Oficial, esto oficial. Lo digo por ir alimentando la
sí, ahora que iba, la nuestra, la original, el principio de los tiempos, es una revista que se publicaba en conjunción de la Escuela de Arquitectura y la de Bellas Artes de la UPV.
¿Diversa?
Lo que pasa, sí, diversa. Uh-huh. Pero lo que pasa es que la fatalidad, la revista se hacía en el sótano de la escuela, hubo inundaciones en Donosti y la última edición se inundó y se perdió. Y ahí se acabó la revista, porque no fueron capaces luego de recuperar todo el ritmo y se acabó. Y unos años después, pues unos alumnos dijeron, pues vamos a intentar hacer esto otra vez. Y se dieron cuenta de que era imposible, no podían, no daban abasto para hacer una revista y dijeron, pues vamos a hacer una web. Entonces colaboraron con la escuela, no sé qué, y la escuela no tenía página y pues, mediante la escuela, un profesor, no sé qué, pues montaron una web en Flash primitivo que tenía eso, pues una sección de descargas, un foro, un no sé qué, y luego todo esto ha ido evolucionando poco a poco en versiones, en gente. Yo entré en la segunda versión, más o menos, de la web aquella, y acababa en lo que es ahora, vamos, más o menos. Pero ha ido decayendo, como decías tú antes.
Tiene puntos altos y bajos.
Empezó como muy fuerte porque era la página oficial y era donde se daban los anuncios oficiales, de secretaría, uh-huh, los horarios, no sé qué, todo sin cobrar, todo por email en plan cutre. O sea, es decir, los alumnos hacían un trabajo que tendría que haber sido de la secretaría o de la escuela, de alguien que trabajara. Todo por voluntarismo, porque todo esto aquí, yo creo que ninguno cobra, ¿no?, por todas esas cosas.
Al revés,
no pagamos eso de dinero. Y eso, lo malo es eso, que luego ha ido cayendo la nuestra, por ejemplo,
nosotros al revés.
Vuestra historia es de crecimiento, nuestra historia es de ir cayendo, pero remontaremos.
Bueno, es que Euskadi está arriba, Andalucía está abajo, se encuentra en medio, ¿no? Vamos un poco a ello, ¿ok? De ese caer y no sé subir.
Sí, es que es el rollo.
Habla de los contenidos, efectivamente. ¿Cómo? Porque has contado una historia de dificultades.
Era como una revista, ¿no? La idea original es hacer una página como una revista. Entonces había un montón de secciones, pues una descarga, ¿no?, infografías. Entonces la idea era que fuera algo participativo. El hecho de que la gente se descargara y enviara. Bien, ¿qué pasa cuando llega este momento? Que nadie envía y todo el mundo descarga. Entonces eso pasa el tiempo, pasa un año, pasa otro año. Y cuando una sección lleva con las cuatro mismas infografías 2 años, pues deja de tener sentido. Entonces, aparte que era un sistema flash arcaico, que yo creo que todavía se sigue llevando, pero eso es arcaico, y decidimos, ahí es cuando llegué yo, y decimos, pues, darle una vuelta de tuerca, eliminar esa página, borrarla y volver a empezar de cero con unas secciones más marcadas y más dejando más el tema de revista a un lado y pasándonos más a la web.
¿Cuántos sois?
Ahora, uno, qué sé yo.
Pero no siempre ha sido así.
No, antes eran muchos, eran unos cuantos. Era la época en la que se organizaban concursos, se escribían cosillas, había una virtual magazine, ¿verdad? O sea, estaba la web, que era el medio para publicar la revista virtual. Pero eso también estuvo con los mismos artículos también no sé cuánto tiempo. Al principio fue todo como un boom, o sea, se montó un pedazo de web increíble con una entrada no sé qué, con bits, con... Y ahí se quedó.
Bueno, la segunda cuestión, aparte de apuntarte las claves cuando montes un blog o una web, ya veis que es montarte una sala llena de espejos para animarte, para pensar que estás con mucha más gente.
El caso es que al final el tiempo hace que la pereza, la no participación, la no sé qué, hace que al final todo se mueva. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Que la no participación, claro, la peña acaba la carrera, se va marchando, la gente nueva llega y cuando llega allí te dicen esto de la web y cobráis, no. Y dan créditos, no. Ah, vale, hasta luego.
Aquí en Sevilla ha sido al contrario, ha sido lo que íbamos era ir resolviendo problemas, resolviendo carencias que había, era la gente la que iba pidiendo cosas y nosotros lo que íbamos más o menos dando los medios para...
¿Desde qué ambiente? Hacer. ¿Desde delegación de alumnos?
No, cultura, desde nivel personal.
Desde nada.
Aquí existía la escuela desde hace un montón de tiempo ha tenido web oficial y antes tenía un foro.
El año 2000 o 2001.
Sí, hace ya bastante tiempo. Tenía un foro, ese foro lo terminaron cerrando.
Porque era insultos a profesores constantes. Sí. O sea, yo me quedaba con el planito que me ha suspendido y eso no servía para eso. No había otra conversación, había insultos. No
estaba moderado, no había nadie que lo vigilase.
¿Tuvo alguna consecuencia de todos los insultos?
No, que cerraron el foro.
De la noche a la mañana cerró, no se dio ninguna explicación ni nada. Era ya bastante heavy la situación en la que estaba el foro, ya de...
¿Y ahora se puede insultar en la nueva o no?
Esto está... Se puede insultar, pero dura, suele durar poco.
No se recomienda si quieres, no quieres tener problemas.
Insulto con físico.
Entonces el foro desapareció. Y al cabo de un año o de dos años de no haber foro, aparecía esa carencia, ¿no?, de esa comunicación. Y un chaval,
pues cuenta, unos papelitos amarillos,
no, creó un foro, el foro de mi arroba, y colgó los papelitos, los famosos papelitos amarillos por la escuela, anunciando una dirección larguísima,
una dirección que imposible, o sea, que era imposible aprenderse.
Y nada, a partir de ahí fue como se fue relacionando la gente, fuimos entrando, fuimos participando más gente, involucrándonos algunos más en aquello, y llegó un momento que la cosa iba creciendo y aquello se quedó pequeño, y fue cuando nos decidimos a contratar un servidor propio, un dominio, y montar otro sistema que nos permitiese, además del foro, pues pasarnos archivos, pasarnos,
claro, es que
cosas así.
También se utilizó pues, mucho para archivos.
Pues todo esto fue espontáneo, fue vosotros que lo ibais hablando.
Sí, sí,
y
sí,
dijisteis,
sí.
Vamos,
el que lo montó el primero no está aquí, pero después...
¿Quién era?
Pablo.
El apellido no...
Es un nombre bravo, ¿no? Hay que hacerle un homenaje. ¡Viva Pablo!
Pablo Peinado, creo que
es. Pablo Peinado.
Creo que sí.
Y el homenaje a Pablo Peinado.
Claro, él se vio también un poco, para moderar aquello, cada vez venía más gente, ¿no? Entonces se vio un poco agobiado de a ver cómo controlo yo esto. Y a los que más mensajes dejábamos y más tiempo estábamos, pues nos dijo, oye, ¿queréis entrar como moderadores y por llevar un poco? Y dijimos, bueno, pues vale.
Es el segundo círculo que hablábamos antes.
Exactamente. Venga, pues vale. Y esto pasó, yo creo que llegó un año, una cosa así, y claro, ya nosotros queríamos un sistema que nos permitiese, si yo tengo los apuntes de tal cosa o tales fotos y las quiero compartir, como la doy sin tener que ir uno por uno mandando el correo. Entonces ese foro gratuito se nos quedaba pequeño. Uh-huh. Y creo que fue en mayo de 2005, por ahí, 2006. Después de estar aquí trabajando en la sala de estudio, dijimos, pues vamos a comprar un servidor y compramos un dominio. Y buscando dominios, pues dijimos, buscamos Hexas, y digo, mira, está disponible, y nada, y lo compramos.
¿Hexas.com?
No, pusimos ORG porque no...
.com están hasta las 5 letras, están todos pillados.
Por eso cogimos el ORG. Y nada, empezamos el verano ese a intentar montar, es que no teníamos ni idea, y era sobre la marcha. Y en septiembre de ese año, pues lanzamos la página, pusimos un anuncio, oye, que el antiguo lo cerramos en un mes, todos al nuevo. Y a partir de ahí ha sido exponencial el crecimiento.
Creando servicios y creando nuevas cosas cada vez que claro, la gente iba diciendo...
¿Tenéis una... comentando? ¿Tenéis las visitas? ¿Tenéis todas estadísticas? Sí. ¿Cómo está el asunto? Sí. ¿Quién es millonario? ¿Alguno?
No,
visitas.
La primera publicidad no pusimos nosotros porque dijimos que para lo que íbamos a ganar no... aunque nos costara a nosotros, pero bueno, tampoco era tanto dinero entre los que somos, así que bueno.
Tenemos cierta audiencia que ahí es cuando podríamos aprovechar cuando la automatrícula, cuando es cuando
metemos más dinero.
¿Cuántos hay?
Nosotros tenemos ya por lo menos 20.000 mensajes por ahí escritos.
No, pero de visitas.
Y visita al día, no sé.
En las dos horas que
duró automatrícula.
De la automatrícula hubo 200 o 300 mensajes. En un mismo hilo, 200 o 300 mensajes de la gente desesperada intentando matricularse.
Esto de automatricular,
pero no
que hay. Tenemos 2.000 al día, pues 2.000 visitas al menos.
2.000.
1.500. 1.500 visitas al día.
Nosotros andamos por las 100 y pico.
100 y pico a la hora, al día o al mes.
Pero vamos subiendo. Lo que pasa es que antes yo me quedé en la segunda versión, pero luego yo, viendo a estos... Dije, vamos a ver, vamos a ir poco a poco. Nosotros parece que empezamos como intentando abarcar mogollón y simplemente no dimos abasto y nos caímos. Y ahora este año, este septiembre, hemos vuelto a empezar un nuevo proyecto diferente en el que hemos dicho, vamos a empezar poco a poco, vamos a copiar de Sevilla, que empezaron poco a poco, dijeron, vamos a empezar con un foro cutre y vamos a ir subiendo. Y nosotros empezamos con revista, infografía, no sé qué, descargas y al final nada. Pues vamos a empezar por, vamos a dejarlo en foro y en una página que sea un blog donde vamos a colocando los artículos, lo que hay ahora. Yo creo que ahora vamos subiendo poco a poco.
Es como para subir, para recuperar la primera división, ¿no?
Sí, es como vamos a...
Se ha picado un poco.
Como la Real Sociedad, que le ha ido mal el año pasado también, algo parecido, ¿no? Algo parecido. Aquí hemos tocado fondo.
Ah, bueno.
Ahora esto no afecta.
Yo quería decir una cosa que se me ocurrió. Cuando te venían los alumnos y te decían, no dan créditos, no dais dinero, no... Vale.
Pero, falta la frase, pero ¿qué haces, gilipollas?
Sí, eso era...
Sí, hasta que sacas a la calle y por esos conocimientos te pagan.
¿Así?
¿Ah, sí? Ahora estoy aquí. Puede, yo, no, no, vamos a contarlo. Vamos aquí, a contarlo. Aquí, ¿no? Álvaro se destaca en la medida que expone su trabajo, demuestra una capacidad de orden, establece unas relaciones, los vínculos que aparecen, ¿no? Como un inquieto, claro. Y termina organizando un concurso para un colegio de arquitectos. Uh-huh. Es un poco también lo que da, la visibilidad, el demostrar que tienes un problema y que te va bien que te digan cómo resolverlo, o que aunque no lo digas, de algún modo estás anunciando una capacidad, la posibilidad de organizar o de hacer. Ahora termino organizando todo el asunto, sí, sí, de Córdoba, todo el concurso de Amplía, y eso nace de aquí, directamente del blog, ¿no?
Efectivamente. Entonces, no digo que todos vayáis a trabajar en eso, es posible que no, pero bueno, al fin y al cabo, eso es tu bagaje cultural y tu bagaje profesional, y hay mucha gente que no sabe nada de esto, y te llegan y dicen, oye, tenemos esta idea, ponla en marcha, no sé.
Ya, por lo menos estamos aquí ahora.
¿Cómo se hace? Gracias, y tú sí lo sabes, y ellos no.
Claro, claro.
Y por eso se cobra.
O simplemente se establecen vínculos de, en base a tus propios intereses. Esto es bonito en la red, ¿no? O sea, de qué manera, más allá del territorio, es decir, del espacio, ¿no? Y evidentemente del tiempo, vas como estableciendo vínculos por tus temas de interés. O sea, hoy ha venido Elisa de Granada, es la primera vez que nos vemos, pero no, íbamos como haciendo cosas o carteando no sé qué, ya un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque si Elisa es profesora de Granada, en algún momento pensó que un texto que había escrito podía, ¿no?, estar en escala, yo qué sé. Pues aparece una relación que se va manteniendo y van apareciendo otras cosas, ¿no? Yo qué sé, con Álvaro también explicaba esto, pero igual que está esto, de repente se ve haciendo fotografías de una obra de Fuensanta Nieto y Enrique Subejano, porque aparece un cruce en esta línea de vínculos, ¿no?
Y que salen nuevos proyectos, uh-huh, nuevas ideas, y por esas cosas también.
Sí, sí, es verdad. Nosotros este año, os cuento un poquito lo que estamos haciendo este año en arquitectura, para innovar un poco, hemos conseguido que un profesor, no diré su nombre por si acaso, nos ceda a unos alumnos, como quien dice, un grupo de 20 alumnos, para llevar a cabo unos trabajos, unos estudios, monografías, que llamamos nosotros, sobre ciertos temas relacionados con la arquitectura. Y estamos estudiando ahora mismo pues la arquitectura 2.0, que es lo que tiene más rollo con esto, la arquitectura samplada y el movimiento de la arquitectura. Y hasta ahora lo hemos hecho en un plano teórico, pero esperamos, por eso os he dicho que yo creo que iremos creciendo, iremos a hacer algo práctico, o sea, ¿no?, dejar el mundo ciber este, por decirlo así, y pasar al mundo real y pues buscar esa aplicación de todo eso en el mundo real y hacer algo. Todas estas cosas que yo creo que ahora pues estamos un poco atascados, la verdad. Ahora hoy mismo creo que ha salido un artículo, y pero irá creciendo.
¿Y la relación con las otras escuelas? ¿Cómo tenéis establecidos vínculos con Madrid, con Barcelona? ¿Cómo os van esa liga?
Es que las otras webs realmente no a nivel de España no funciona.
No hay Granada.
Granada antes tenía una muy buena página, pero ya en paralelo, pero
acabaron
la carrera y ya
y
no hubo relevo.
Es algo que nosotros también estamos viendo y estamos intentando que entre gente y que cuando nosotros nos vayamos que esto siga, ¿no?
Como la tuna, ¿no?
Sí, más o menos.
A ver, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que al final yo como soy mal estudiante y voy pencándome, pues
duro
hay, pero la verdad es que cuando me pide yo pues no sé qué va a pasar.
¿Y Madrid no se mueve? No,
de verdad, Madrid tiene la delegación de alumnos, pero realmente no es tampoco... Yo creo que, no sé...
No es lo mismo.
También de delegación, como un poco más institucional, ¿no? Es menos...
Sí, porque está dentro de la página de la universidad, me parece. Entonces, a lo mejor esa independencia que tú tienes...
Nosotros somos nuestros estudiantes para estudiantes.
Exactamente.
Tenemos cierta ayuda de la escuela en el plano económico, que nos pagan el dominio de hosting tal, pero ya está. O sea, a partir de ahí, nada más.
Nosotros ya estamos intentando de cultura. Encontramos que apuntándonos...
Sí, pero lo paga la universidad, no la escuela.
No, claro, no, la escuela, la universidad.
Bueno, incluso arquitectura, ¿no? Que sería un foro que aparece ya dentro de esta... historia, ¿no? Es el que lleva Carlos, el que se van viendo los instrumentos, se va como, no profesionalizando, pero sí de haciendo de una manera profesional. Tú ahí tienes una experiencia también importante, ¿no? En la que articulas, en la que pones en marcha motores que buscan la continuidad de una comunidad, ¿no? Tú claramente tienes un proyecto de comunidad.
Sí,
ya nos puedes comentar,
sí.
¿No? De Plus Arquitectura.
Sí, en realidad es eso. La idea, y en lo que sigo empeñado, es en crear comunidad, un espacio, lo que decíamos, un espacio de encuentro, un espacio virtual, ¿no? Que es un poco lo que comentaba él, la opción de que al no tener un sitio físico, teóricamente, permite a mucha gente relacionarse y encontrarse ahí para hacer lo que quiera. Esa es la teoría. El poder compartir información con la consecuencia, lo que comentaba él de Enrique Ruggeli, ¿no? El poder hablar de algo, que otros te critiquen, eso te permite pues aprender de tus errores o ver una orientación que tú no habías pensado, pero que otro te lo puede recordar. Toda esta interacción enriquece desde los foros, pero también, o sea, la intención no es quedarse ahí, es, como digo, crear un espacio de encuentro. Un lugar, igual que también hablamos de que sí es muy fácil crear, que cada uno se cree un blog y iniciar un proyecto, esto es muy fácil. Lo difícil es mantenerse, pero también es difícil llegar a, que va relacionado con esto, es llegar a una audiencia, ¿no? Entonces la idea de Plus Arquitectura es, este paso ya está hecho, ¿no? Ya tenemos un público, ya tenemos una audiencia. Hoy buscas arquitectura, en Google salimos los terceros, ¿no? Entonces, aprovechar este esfuerzo y dar herramientas, instrumentos también. Claro, esto desde 2004, ya son 4 años, no tantos, pero 3 años largos de experiencia en los que vas aprendiendo, ¿no? Este know-how pues te permite, pues, ya, siempre digo teóricamente, porque en eso estoy, el de que si alguien tiene una idea, pues poder implementarla. Entonces, ahora, justamente, está en un momento de... A ver, según cómo se mire, está creciendo mucho, perfecto, pero en la línea de lo que estamos hablando de redefinirse, pues toca actualizarse, ¿no? De ofrecer algo que no ofrezcan los demás, y en esa línea pues estoy trabajando. Entonces Álvaro pues me ayuda, o me ha ayudado bastante en momentos cuando también te lo ha permitido tu agenda. Hans Brinker me va a echar también una mano, y es eso, sobre todo centrarnos en una reunión en un lugar de encuentro virtual, pues para hablar con el hilo común de arquitectura, pero no solo eso, sino de los temas que rodean la arquitectura, y con el objetivo este de encontrarse, aprender una formación no regulada, en el que con la conversación, con los temas que sabe la gente, con las herramientas que te ofrece, pues puedas llegar donde tú de por sí no llegarías y poder aprender. Esta es la idea.
Quería hablar porque, claro, como tú ahora estás hablando un poco de la idea también, a partir de la base de la creación de una comunidad, ¿no? Y has hecho énfasis en la cuestión de la creación de una comunidad virtual, cuando sí es virtual, pero no es solamente virtual. No,
la verdad es que no.
Y esta gente que forma parte de esa comunidad, ¿no?
Sí, porque es que a lo tonto, hablando entre nosotros, nos conocen. Bueno, Álvaro, ya hace tiempo que nos conocemos.
Ya eso es una mafia, si lo dices. Sí, claro. Formar parte de una comunidad, y igual que existen unas herramientas de las que disponemos ahora, que son el podcasting, que son gestores de contenidos, que son los blogs, que un montón de tecnologías, también disponemos de un montón de herramientas que tienen que ver con la persona, con lo físico, con lo social, ¿no? Esos feeds también son físicos, aunque sean virtuales, están en algún sitio, ¿no? Y de alguna forma también, no sé si esta misma quedada es una forma de potenciar eso y de seguir construyendo esa comunidad, ¿no? E incluso de hacer que crezcan círculos, y existen otras herramientas más allá de la técnica, que no sé si utilizáis también o si potenciáis, ya sea el papel, ya sea una quedada, ya sea un montón de formas que hay de apoyar eso también, ¿no?
Absolutamente.
Y además es importante para mí, a nivel de esa comunidad virtual o las herramientas en las que se basa esa comunidad virtual, tiene una filosofía detrás, creo yo, a nivel de conocimientos, de licencias, de quién y cómo somos cada uno y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, que se transmita todo eso a esos planos reales o esos planos físicos, vale, vamos a llamarlo, en los que también se construye la comunidad, y quizás es cuando se hace más patente o más visible, ¿no? Es lo que me parece a mí más fascinante, ¿no? Y me interesa más.
Esto que comentas, efectivamente, traspasa la red, traspasa el hecho de los blogs y las propias herramientas. Estamos viviendo una experiencia como muy bonita en ese sentido, digamos, el equipo Scalae concretamente, en la medida en que precisamente por este aluvión, ¿no?, de conversaciones en la red, con diferentes modelos, tipologías personales y profesionales, estoy en un momento que despierta el interés de terceros, ¿no? Grupos editoriales, empezando a dar grupo vía construcción, este tipo de publicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? De repente aparece como un crédito, en base a lo que se ha hecho y en base a la localización de personas, ¿no? Un crédito que obtienes, dice, ah, mira, están identificando gente que tiene un discurso, que tiene un valor, que tiene un interés. nos interesa, queremos seguir este canal, queremos amplificar ese sonido, ¿no? Y entonces aparece ya un grupo editorial profesional que está cogiendo ese mismo material y dándole, vehiculándolo a través de una publicación, de una difusión enorme, que es la que recibe concretamente la construcción, la inmobiliaria, el mundo de los promotores, de los inversores, de los constructores y una parte, quizá curiosamente no tan sustantiva, también de arquitectos, ¿no? Nada que ver con el sector académico. Con lo cual, de repente, fíjate, se produce un trasvase desde sectores que estaban aparentemente y realmente aislados, ¡pum!, y conectan, ¿no? Y en este momento, por esa operación, el lector, promotor, inversor de un medio que habitualmente leía y sabía de un tipo de arquitecturas y de un tipo de arquitectos, en nuestro país, para terminar ya de enriquecer el asunto, está leyendo lo mismo que estamos leyendo y aprendiendo y discutiendo en las escuelas. O sea, ese trasvase, por este mecanismo, está ocurriendo. De esta manera tan sencilla. Hay aparejadas una vez, bueno, cuestiones que tienen que ver como darte cuenta de que está pasando eso y ayudar a articularlo para que la cosa no sea simplemente espontánea y que tenga un sentido y que funcione como proyecto. Pero eso ocurre. Pero ocurre más allá, o sea, como se va enredando la cosa, dice, bueno, podemos organizar en este ambiente ya, que nos gusta vernos y ver las cosas, tocar las cosas. Al final aquí lo que nos motiva a todos, charlar es bonito, montar blogs, utilizar la red es fascinante, pero lo que nos une a todos los que estamos en este asunto es una cierta pasión, en principio, por aquello que tiene que ver con la materia como construcción, la arquitectura, aquello que puedes habitar, ¿no? Queremos ser arquitectos, somos arquitectos, estamos empeñados en estar en ese mundo. No hay nada más fascinante para grupos de arquitectos que juntarse para ir a tocar arquitectura. Esto también termina ocurriendo. O sea, por este canal, pues esta gente, en este caso Grupo Vía, dice, venga, vamos a organizar encuentros, visitas de obras, que es lo que queréis los arquitectos, además. Y qué mejor, ¿no?, que un grupo de arquitectos se junten para tocar, desmontar, montar lo que es una obra. Todas estas cosas ocurren y su génesis tiene que ver curiosamente con estas conversaciones. Anoche, tomando copas, comentábamos, yo creo que sería el tema con el que cerraríamos esta conversación, ya sumamos toda la pelota, la propia semana de arquitectura de la Escuela de Sevilla, ¿no? ¿Cómo qué se quiere entender? ¿Cómo qué está actuando? ¿Es un gran encuentro? ¿Es de cultura? ¿Es la única que es de cultura? ¿Las otras, no? ¿Cómo se están razonando? Yo creo que es el último tema que nos quedaría hoy para cerrar, porque es en lo que estamos. Nos hemos encontrado con ocasión de la Semana de Cultura, ¿no?, y con una acción desde el área de cultura de la delegación de estudiantes o de alumnos para que ocurra esta simulación o este taller de podcast, ¿no? ¿Cómo sentís, por cierto, con respecto, se lo preguntamos, ¿no?,
sí,
a la Semana de Arquitectura? ¿Os parece que está siendo lo que de verdad toca? ¿Es más de lo que ya pasa cada semana? ¿Alguien añadiría algo a la Semana de la Cultura o quitaría?
Yo creo que hacéis, bueno, aparte de la tarea que tenéis de conectar una red social difícil y intrincada de todos los arquitectos, hay una función más importante que cumplís, que es una tarea divulgativa, de explicar que la arquitectura no son ladrillos unos sobre otros a la gente de la calle, sino que hay un arte detrás de eso, hay un montón más de componentes, y la Semana de la Arquitectura en esta escuela yo creo que también cumple, es una jornada de más o menos de puertas abiertas a todo el mundo que se quiera pasar por aquí, también cumple ese propósito y me parece que es de lo más interesante que tiene.
¿Sale la Semana de la Arquitectura fuera de la escuela? ¿Invadiago, Sevilla? ¿Cómo está esto?
Sí, sí, se han organizado actividades que son, aparte de ser para gente fuera de la escuela, son fuera de la escuela, son en el río, se organizan charlas y se guardan plazas para gente que es de otras carreras, de la universidad, pero de otras carreras.
Porque en Sevilla hay un especial activismo en la calle, ¿no?, en cuanto a la arquitectura. Estas acciones, ¿no?, de los N1, de los 100, de las macetas. Santi Cirujeda sale de aquí, de esta escuela, ¿no? Es un modelo también de comportamiento que tiene que ver con el activismo. ¿Sí? ¿Está ocurriendo tanto como eso?
A mí me ha sorprendido mucho. En el último año me ha sorprendido mucho la fuerza que tiene la escuela desde la comunidad de estudiantes. De hecho, estoy bastante orgulloso de estudiar en esta escuela porque he visto cómo es en otras escuelas. No es ni mejor ni peor, sino diferente. He visto cómo es en otras escuelas y...
Más dócil.
A mí visto desde fuera me parece que aquí hay más ambiente, tío, sois más colaborativos, no sé cómo decirlo.
¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve así? ¿Os veis dóciles o rebeldillos? ¿Cómo os veis? Tú te ríes mucho, venga.
Es que es una... esto que no sé si hemos tocado, que es
A mí me resulta muy interesante el internet, la red, vale, las conexiones, pero es el rollo colaborativo, ¿no?
Sí.
El esto de que puedas juntar y entre todos hacer algo con uno de allí, de allí, de allí, y conocer, y yo hago mi blog y hago el de AKZ y colaboro con Carlos y me meto en vuestro foro y bueno,
pero también sabiendo que es posible, que es lo que está tocando, ¿eh? O sea, hay un tema de posibilidad, y sabes que no es posible, ni te atreves, ¿no? Ni te apetece, porque hay una resistencia, porque te cierran el sitio, porque alguien interpretó como un insulto lo que en el fondo era un elogio, yo qué sé, estas cosas, ¿no?
Bueno, eso ya, pero hombre, son ya las resquicios que...
Aquí hay un tema, y es que en realidad todos más o menos hablamos, ideas nuevas, únicas, no hemos tocado, más o menos estamos planteando lo mismo, el por qué unos funcionan y otros no, parte del proyecto, que es muy importante, no es lo único. Al final todos estos proyectos colaborativos se basan en eso, en una comunidad, en alguien que lo hinche. Tú puedes tener un proyecto muy bueno, pero si por X o por Y no llegas a la gente, eso se hunde. El caso es que aquí no pasa. Tenéis mucha gente que participa en los foros y hay otros foros de arquitectura.
Hay más que leen que participan.
¿Eh?
Hay más personas que leen que participan.
Bueno, eso pasa siempre, pero aún y así, ¿vale? Sí. Que sois
a mí depende de cómo propongas participar. Tú, por ejemplo, Carlos tiene en su Plus Arquitectura una sección de juegos.
Sí. También
creo que es la más visitada, ¿no?
Sí.
¿La cosa la conoces? Es fundamental. Yo recuerdo, en One, cuando hicimos One, con gente muy seria, fue lo primero que dijimos, por favor, la sección de pasatiempos es lo primero que tenemos que montar en una revista de arquitectura, ¿no? Nuestro caso era adivinar, alguien decía One, pues esa voz de quién era. O poníamos unos ojos, saber de quién eran esos ojos, que evidentemente era de gente de arquitectura en la historia, o sea, no necesariamente de ahora, ¿no? La sección de Carlos es divertidísima, ¿te cuentas?
Sí, es detalle. En esto de, ostras, yo quiero conseguir que la gente venga, se enganche, romper un poco el hielo, ¿no? Entonces un día se me ocurrió el poner un trozo de una foto, de lo que fuese, de un trozo un edificio, de un trozo una silla o algo, y que la gente preguntase, hiciese preguntas y yo solo podía responder sí o no, con el objetivo de al final acabar adivinando lo que era. Y una vez adivinado lo que es, tener una excusa para hablar de aquello. Pues si era una silla de Le Corbusier, pues al final hablando, pues sí, esta silla la diseñó Le Corbusier con motivo de en la fecha tal, con este motivo, y pues romper el hielo, conocernos un poco y tal. Y la verdad es que tuvo éxito, está teniendo éxito, es la más visitada y es donde la gente participa.
¿Cuál es el premio, por cierto?
Ninguno.
Ninguno, dice el campeón y no había nada.
La verdad es que no.
Pero sí, hacer el siguiente reto, ¿no?
Bueno, ahí, bueno, si quieres, ¿no?
Si quieres.
Bueno, no te van a obligar, pero...
Sí. La idea es esa, que además la gente pueda aportar un próximo reto y crear, pues eso, la comunidad.
Pero ha habido que es que se han creado debates...
Vaya, son los más largos.
Sí. O sea, pues sobre Gehry, sobre estas cosas... ¡Fua! Felicitarlo, vamos, hasta...
Quizá ahí, a favor, lo típico. Antes hablabas tú de hablar de las cosas que sabes o de las que no sabes. Quizás un poco el punto donde es interesante que te vigiles un poquito más en tu actitud, tanto a la hora de impulsar algo en la red como de participar de ello, ¿no? Eso creo, quizá el punto que puede no ser agradable, incluso visto por otros, cuando hay estas acciones colectivas, es que se conviertan en tertulias, que se confunda a la información con el conocimiento cierto, con la opinión, ¿no? O sea, y que no esté bien separado o bien secuenciado en qué momento el comportamiento es de un tipo o es de otro. Yo creo que en ese sentido, dentro de ese proyecto, que las reglas sean claras, o sea, ahora Carlos decía en el juego, la regla era clara, pues sí o no, no puedo contestar a otra cosa. Esta cuestión de las reglas claras, que sabéis que cuando haces un proyecto también es importante, o sea, de qué modo estás administrando unas reglas que son claras, ¿no? Esto con los profesores lo habéis verificado. Si tú le lanzas un proyecto que se va sujetando él solo, que va construyendo sus propias reglas, es muy difícil que un profesor te ponga muchísimas pegas. O sea, entrará en el juego, jugará contigo, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? ¿Sabéis? Para jugar con un profesor en un blog, las conversaciones también. ¿Cuándo traicionas esa situación? Cuando te conviertes en un enterado, ¿no? O en un tertuliano, sin manifestar que estás en esa situación, sin ser honrado. Es decir, bueno, ahora estoy de tertuliano, voy a opinar y... Pero dejándolo
claro. Ha visto, me parece que tiene ahí está la gracia también, ¿no? Que haya de todo, no que todo sea súper correcto.
Pero identificando cuál es el comportamiento.
Luego están los famosos trolls, ¿no? De internet, que son gente que se dedica a tocar los cojones.
Básicamente,
o sea, va ahí y te insulta, te no sé qué, te llama de todo y en los foros en todas partes hay.
Y de vez en cuando es hasta divertido hacer tú mismo de troll, ¿no? O sea, coges, cambias de esto...
No de troll.
Tienes mi IP, tío, no... Me pillas, pero... Claro, tú te desahogas, te metes con la peña. Todos los insultos que hablábamos...
¿Pero tú no sabes jugar al fútbol?
¿Eh? Que nada, el fútbol es una mierda, hombre. Ya. ¿Para qué?
Está periclitado.
Si puedes entrar en internet y poner a parir a tu director... Exactamente. Y quedarte a gusto y, bien, y que busques su nombre en Google y salga el, ese artículo en el que le ponen a parir el primero, pues para mí eso es toda una satisfacción.
Pues hace que la semana que viene van a haber muchos artículos de los directores de escuelas escritos por trolls
o por nicks de desconocidos.
Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa que se nos quede en el tintero? Que no se nos quede nada en el tintero.
Yo quería responder un poco a su pregunta de cuando las relaciones estas virtuales se hacen físicas, ¿no? Yo creo que, también respondiendo a lo suyo, ¿no? El qué te hace seguir, pues seguro que todos aquí hemos tenido momentos altos y bajos en el que dices, y llega un momento en el que dices, ¿qué estoy haciendo? No, no estoy cobrando, estoy dedicando horas de no dormir para hacer algo que es intangible, ¿por qué lo hago? Pues se producen cosas, como lo que comentaba Álvaro, a veces te llegan pues encargos de terceros que no hubieran llegado a ti si no fuera por la herramienta esta, y otras veces que haces pues encuentros, te ves, y eso es una satisfacción y te dice, oye, pues por aquí vamos bien. Y por aquí pasa la arquitectura al final es eso, cuando proyectas te lo pasas bien, está bien, ¿no? Pero después cuando construyes lo que has proyectado, cuando esa idea se vuelve física, te das cuenta de que por qué estabas haciendo las cosas, y es lo que te motiva. Pues con esto pasa igual. Tú tienes un proyecto, algo que es teórico, que lo disfrutas, lo pasas bien, lo pasas mal, pero cuando después ves que sirve para algo, que eso tiene una traducción en el mundo físico, dices, mira, pues por aquí voy bien.
Una cosa que decía Carlos antes, el concepto de audiencia. Esto no es como la televisión. Yo ni lo pretendo. Yo tengo muy pocos suscriptores, y los que no son suscriptores son pocos lectores también. Eso no quiere decir que sea mala la cosa. Lo que importa es la calidad de la gente que te llegue, el interés de la gente que te llegue. A mí no me importaría, bueno, tengo muy pocos, pero me parece muy bien como está, porque si tuviera 1,000 o 2,000 o 5,000 más y no me llegara ni un solo mensaje, ¿para qué?
Pues a nosotros nos pasa lo mismo, más o menos.
Claro. Es un también un mensaje de ánimo a Hans Brinker, pues...
Claro, sí, es un animal, no te preocupes.
Sí. Si te llegan dos y los dos son buenos...
No, pues mira, yo ahora este año...
Si te llegan 200 y no valen un duro...
A mí me ha servido para venir hasta aquí, hasta Sevilla.
Claro.
Con todo, vamos, estoy encantado toda la semana, hasta el domingo. Vosotros piráis, yo me voy a quedar aquí hasta el domingo, a la fiesta, todo. Me ha servido este año para tener un grupo, dar clase en la universidad. Yo soy estudiante, o sea, yo voy a clase con gente para la que luego le doy clase yo. A estudiar unos temas que a mí me resultan interesantes, ¿no? Arquitectura 2.0 a mí me parece algo que no se ha llevado a cabo, está ahora muy en el tintero. Por eso te digo que creo que está creciendo. Pues hemos tenido unos parones, unos bajones, pero ahora vamos para arriba. Y estamos haciendo cosas que realmente son interesantes y que realmente no se están haciendo. O no, yo no conozco mucho, más que breves intentos, pues ecosistema urbano, pimpar, algunas cosas, pero muy... Muy light, nosotros desde un ámbito totalmente estudiantil, en una escuela pequeña, que somos cuatro gatos, que además no participan ni Dios, pues poco a poco, con pequeñas colaboraciones, con gente que claro, no queremos olvidar, y digo, yo solo estoy, bueno, hay gente, hay más gente. Lo que pasa es que participan de una manera menos activa igual. Está Tonetti, que es un clásico, hay que hacer un homenaje a Tonetti, porque vamos, está ahí, hay más gente que está acabando, que está con su PCC, que participa más, menos, que vienen a las clases, que me ayudan, que tal, este profesor, no sé, hay más gente detrás también.
No hay, una cosa se me ocurre así, no hay forma de mezclar los dos foros y que el de Donosti se contagie el de San Sebastián, de
es que Sevilla. Es actitud, yo no sé, y es que es nuestra escuela lo que pasa, pero estamos como...
De alguna forma, para que...
Pero claro. Que, la playa es el mar, no sé qué, pero no funciona.
No hay por qué renunciar, lo que es propio y lo que es local.
No, yo no digo que Casbrinker ahora dice, digo, no sé, comentarios cruzados de uno con el otro. Y tal.
Las veces sí, pero claro, a veces hay un poco ese reconocimiento también de lo específico, de lo que sale de cada lugar, ¿no?
Porque yo si les copio mucho a estos, porque hace cosas muy divertidas, como esta de la inocentada de... Yo con eso me lo he pasado pipa y ahora mismo que viene lo voy a copiar, pero como está mandado, o sea, eso va a ir directo a la nuestra... Que hacer una inocentada que daban de crédito, solo escribir en el foro y gente, semanas después, todavía se estaba apuntando a la gente. O sea, buenísimo.
eso demuestra que no se lee.
Eso demuestra que no se
porque
lee.
Estaba puesto que era una inocentada y daba igual. La gente seguía escribiendo.
Seguí intentando coger objetos.
Se dan créditos
por venir. Ah, yo también me apunto. Dos semanas después. Esto es increíble.
Entonces, lo de que daban créditos por venir al taller de hoy del podcast también era una broma.
Sí,
también.
Sí, sí, era broma. Ya se nos van todos ahora.
Cosas esas, ¿no? Y a mí estos hacen cosas muy, muy guapas.
Podría haber dicho dos créditos por venir al podcast. Sí. Si nos vamos, teníamos que haber ido al salón de
arte. Sacamos al que esté ahora y entramos nosotros.
¿Quién va a hacer un podcast la semana que viene? ¿Alguien se está animando? Lo digo por saber. Anuncios. Sección de anuncios. Sí, sí.
Un blog, ¿no? Aunque sea.
Tenéis un micro y tenéis ordenador. Pues ya está.
No hace falta.
¿Quién está pensando en hacer un podcast? ¿Alguien ha pensado algo ya así directamente? Venga, un compromiso. ¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime ha hablado varias veces, venga.
Estoy trabajando con unos amigos intentando montar una comunidad, un espacio ciudadano, digital, físico.
Ajá. ¿Cómo se llama?
Y se llamará Robinsones Urbanos. Todavía no lo tenemos.
¿Y cómo se llaman tus amigos?
Mis amigos, pues uno es Pijamamán. A nivel de
no,
Nick.
Empezamos más, porque así no...
Ramón.
Pero así lo conocemos nosotros.
Ah, bueno. Claro.
Otro es Rubén Blagamán. Y Ofa es un profesor de la escuela también. Ofa. Chaser. Alumno de la escuela también.
¿Y el nombre de Ofa?
Ofa Pérez de Lama. ¿Eh? Y vamos a montar con software libre, con Drupal. Y queremos que el podcasting sea una parte importante porque queremos experimentar. Para empezar con el podcasting, que es algo que no hemos tocado como herramienta, y nos gustaría ser capaz de integrarlo, de que fuese muy sencillo, ¿no? Y que a través del móvil, a través de una PDA, tú pudieras subir rápidamente, porque pretende ser una herramienta de seguimiento de la cotidianidad de gente que tiene trastorno bipolar.
Como unos hombres de negro estos, pero aquí lectura, como es los estos latelinos. Pues la gafa.
Caiga
sin caiga, eso. ¿Y cómo caiga quien caiga en versión Robinson?
No lo sé. Quien quiera puede ser caiga quien caiga, claramente. Bien. Porque es más un poco que cada cual de la comunidad tenga vaya haciendo su propio podcasting, ¿no? Como su propio blog y además crear comunidades de dentro. Drupal te permite tener blogs individuales y ahora crear comunidades de blogs y no sé, estamos experimentando, tampoco sé muy bien, pero más o menos es la idea. Vamos a probar ahora en marzo, empezaremos las pruebas.
En marzo.
¿Y eso de caiga con los profesores?
Sí, Rocío Tapia va a hacer lo de caiga aquí, caiga con los profesores. ¿Más proyectos? ¿Alguien se apunta al de Rocío, del caiga aquí, caiga?
¿A un blog?
Si tiene el equipo, ¿no? ¿Tiene que ser tres o cuatro?
Sí, tiene cámara, ¿no? Sí.
Yo buscaría otra cosa. Nosotros hemos descubierto que al final los profesores se pierden el interés porque no nosotros teníamos unas entrevistas a los profesores y así al final este año intentamos volver a empezar y decimos, pero a los profesores ¿para qué? Estamos aburridos de ellos, ya vamos a buscar algo más allá, ¿no? De la escuela, siempre lo mismo. No te lo recomiendo.
Quizás los profesores de otra escuela.
Sí, quizás, eso sí, pero los tuyos esto ya lo tienes tan visto, ¿no? Es que ya aburren.
Esto es un intercambio entre grupos de delegaciones de estudiantes, ¿no? Los de Sevilla van a por los de Donosti, los de Donosti a Granada, vais estimulizando, ¿no?
Y si me hablamos todo el viaje, yo me lo cantaba.
Bueno, yo creo que en esta situación de plantearnos un viaje, que esto es un viaje continuo, ya lo veis, ¿no? No es tan diferente de otros viajes. Y sí que veis que hay una cosa que es común a todo, y es que debe ser un empeño, debe ser una maldición, debe ser lo que nos pasa a los arquitectos, ¿no? Pero que al final terminamos haciendo todo como se hace arquitectura, ¿no? Porque que siga así por muchos años. Gracias a todos por venir al taller, gracias por estar con nosotros y vamos a disfrutar, ¿no? De Sevilla y de esta semana, que tan cultural es como todas las demás, efectivamente. Gracias.